Desde luego, mira, uno de los asuntos críticos los primeros días después de la gota fría, que arrasó parte del litoral, fue el suministro de medicamentos. Claro, todas las farmacias estaban en la planta baja y la gran preocupación fue la pérdida de custodia de los medicamentos, ¿no? Por parte de los farmacéuticos. Claro, no vamos a estar repartiendo pastillas sin ton ni son en cada esquina. Necesitamos a alguien que nos oriente. Pero es que resulta que casi 4 de cada 10 españoles se automedica y que cuando entra a una farmacia ya tiene claro qué necesita. Álvaro prácticamente creció en una farmacia, en la de su madre. Pero no es solo eso lo interesante, sino que ha trabajado de farmacéutico en Italia, en Inglaterra y en España. Y para empezar, tengo interés por saber si como clientes somos más especialitos. Álvaro Fernández, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, fenomenal.
Oye, ¿somos más especialitos entonces aquí? ¿Hay diferencias que te encuentres tú en España que no encontrases en Italia o en Inglaterra?
Bueno, en realidad con Italia no hay tanta diferencia. Con Inglaterra el sistema de farmacia es distinto al nuestro. Y es verdad que allí generalmente pues las farmacias son grandes cadenas. Más que farmacias de un propietario, de un farmacéutico, pertenecen a la Butch, a otras farmacéuticas. Y el sistema es distinto, y no son, creo que la relación con el paciente no es tan cercana como puede ser aquí.
Sí, pero te digo, más del. Porque pues decía, ¿no? Que 4 de cada 10 españoles se automedica, o lo ha hecho alguna vez. Y no sé si eso lo ve un farmacéutico cuando entra alguien en la farmacia.
Bueno, que sí, pero por cómo llegan directamente, el que se automedica mucho directamente te pide lo que quiere. No te dice lo que tiene, ¿no? No te cuenta lo que le pasa. Directamente te dice, dame un paracetamol, ¿no? Esto es muy habitual.
Ya, porque es que sé que hay una señora que te dijo que por la noche no hacía falta tomar antibiótico.
Claro, porque su teoría era que como las bacterias estaban durmiendo. Claro, yo le dije que era al contrario, que era mejor entonces tomarle por la noche porque si estaban durmiendo las pillabas por sorpresa y entonces hacía más efecto.
Eso tiene mucho arte, pero ¿por qué hay que tomar antibióticos cada 8 horas? Es decir, no podemos saltarnos ninguna toma, se dice, e incluso no sé si se pueden parar del tirón.
Bueno, no todos los antibióticos hay que tomarlos cada 8 horas, algunos son cada 24. El caso es que el proceso infeccioso, ¿no? Para solucionar ese problema infeccioso, muchas veces los síntomas desaparecen antes de que tú hayas conseguido que esas bacterias que están produciendo la infección se eliminen por completo. Digamos que con las primeras dosis eliminas. Eres capaz de tu cuerpo ayudando, ¿no? Es capaz de eliminar a lo mejor pues el 80% de las bacterias. Cuando la carga bacteriana baja a un 20%, pues tú ya, a lo mejor los síntomas te desaparecen, pero no quiere decir que tú hayas conseguido eliminar la infección por completo. Y además da la casualidad, no, bueno, da la casualidad. Lógicamente, ese 20% de bacterias que quedan son las más resistentes, son
Claro.
las que te está costando más eliminar. El problema de dejar un antibiótico a medias es que aunque te hayan desaparecido los síntomas, como todavía queda carga infecciosa, todavía tienes bacterias presentes, en cuanto te lo dejas de tomar, esas bacterias se empiezan a reproducir de nuevo y ahora lo que vas a tener a continuación, cuando te vuelvan a aparecer los síntomas, son todavía, o sea, son bacterias que son todavía más resistentes porque son las que se han generado a partir de esas que no habías conseguido matar, ¿no?
Claro. Oye, ¿ahora hace falta receta para comprar ibuprofeno o no?
No, hay ibuprofenos, o sea, hay ibuprofenos que se pueden comprar sin receta. En dosis de 400, el ibuprofeno se puede comprar sin
Pero ¿y
receta.
entonces qué sentido tiene que haya ibuprofenos de 600 que sí necesiten receta? Que es lo que tengo entendido, ¿eh?
Bueno, porque muchas veces depende de la seguridad social. Es la seguridad social la que determina qué fármacos precisan receta y cuáles no. Y todos los fármacos que están financiados por la Seguridad Social, necesitas una receta para comprarlos.
¿Cuándo te tomas tú un ibuprofeno?
Yo tomo poco ibuprofeno, la verdad, pero yo casi siempre es porque pues por dolores musculares. Pues cuando me he dado un golpe entrenando, lo que sea, y entonces para la inflamación, que es para lo que es más útil.
Porque, por ejemplo, el ibuprofeno no hace nada para el dolor de cabeza, ¿no?
Depende qué tipo de dolor de cabeza. Es que los dolores, o sea, el dolor de cabeza es algo, es una especie de cajón desastre donde metemos todo lo que pasa cuando nos duele de cuello para arriba, ¿no? Y cada tipo de dolor de cabeza, o sea, hay muchos tipos de dolor de cabeza. No es lo mismo pues una cefalea que una migraña o tener un dolor de cabeza porque tienes una contractura muscular. Entonces, sí, según qué casos es más apropiado una cosa u otra. El ibuprofeno, por ejemplo, si es porque tienes dolores musculares que producen dolores de cabeza, sí que podría ser útil.
Pero si hay casos en cuando tienes fiebre que se recetan paracetamol e ibuprofeno alternado, ¿no?
Sí, pero porque los dos tienen ese efecto antipirético, o sea, que antipirético es que baja la fiebre, en el caso del paracetamol es mayor. La diferencia principal entre el ibuprofeno y el paracetamol es que el ibuprofeno tiene efecto analgésico, digo analgésico, antiinflamatorio, y el paracetamol no. Entonces, cuando hay golpes, en ese caso normalmente es mejor el ibuprofeno. En el caso de la fiebre, el paracetamol suele estar más indicado, pero hay gente que pues no puede tomar paracetamol y entonces el ibuprofeno es una buena alternativa.
Álvaro, ¿por qué nos automedicamos tanto en España?
Bueno, pues yo creo que España es de los países que en los que más se automedica la gente. Yo creo que es una cuestión, no lo sé, o sea, que no se le da, porque todos los fármacos, es verdad que un ibuprofeno, un paracetamol, no suelen tener unos efectos secundarios terribles. Y estamos muy acostumbrados a creer que no pasa nada, y la realidad es que todos los fármacos pueden tener efectos secundarios. Y yo creo que a veces de esa parte no nos acordamos, ¿no? Yo he tenido pacientes a los que les he tenido que explicar que lo de tomarse un paracetamol preventivo todas las mañanas es un error bastante importante. Pero hay mucha gente que lo hace. La realidad es que tampoco sabría explicar por qué.
Pero que nos puede
pero
pasar,
también
por
depende
ejemplo.
mucho del acceso que nosotros hayamos dado a la gente a los medicamentos.
Claro. Porque, ¿qué nos puede pasar si, por ejemplo, tomamos paracetamol o ibuprofeno cada 4 horas en lugar de cada 8?
Bueno, la realidad es que en esos casos las dosis suelen estar bastante controladas, como para que, a pesar de que la gente no lo tome bien, no pase nada. Pero no hay que olvidar que el paracetamol puede producir problemas hepáticos. Al final, el paracetamol se metaboliza en el hígado, hace que nuestro hígado trabaje mucho más y puede llegar un momento en el que puedas producir una lesión en el hígado. Lo mismo pasa con el ibuprofeno y los riñones, que es donde se metaboliza principalmente.
No sé si hay algún fármaco que para ti como farmacéutico pienses que nos parece más inofensivo, pero que tiene efectos secundarios amenazantes.
A ver, no que quiero decir, los fármacos que vendemos en España, los fármacos que están a la venta, tienen un perfil de seguridad casi siempre, vamos, no casi siempre, siempre, porque si no ya no estaría autorizada su venta, tienen un perfil de seguridad muy bueno. Casi siempre que hay un fallo o sea, un problema con un fármaco, es porque no se ha usado bien. Pero, o sea, tampoco destacaría uno que en concreto tenga más efectos, o que no conozcamos que es más susceptible de tener efectos secundarios. Es verdad que hay fármacos que tienen más probabilidad de tener efectos secundarios que otros, pero generalmente también sus beneficios, ¿no?, compensan sobradamente esos efectos secundarios. Hay muchas veces que esos efectos secundarios también son por susceptibilidad de la propia persona.
Claro.
Alguien que es alérgico y lo descubre de la peor manera. Pero eso al final es una lotería, quiero decir, el que es alérgico no lo sabe hasta que no le pasa por primera vez.
Déjame que recomiende tus cuentas en redes sociales y así además le recuerda a la audiencia con quién estamos hablando. Estamos hablando con Álvaro Fernández, que también es farmacéutico Fernández en redes sociales. Ahí dedicas un rato, no sé si diario o semanal, a desmentir mitos, que lo haces con mucho arte. Te doy la enhorabuena por eso, porque me he reído un rato preparando esta entrevista. Y tienes tarea, porque es paradójico, en el momento en el que más acceso tenemos a la información, más conspiraciones surgen. Que de hecho te iba a preguntar por la homeopatía.
La homeopatía. Yo no soy muy creyente de la homeopatía, la verdad. No es algo en lo que yo no creo mucho en su eficacia. A mí me parece que sí, o sea, no está demostrado, ¿no? O sea, no se ha conseguido demostrar científicamente que sea eficaz y con todo lo que tiene que ver con la salud, hasta que no tengamos prueba evidente de que es eficaz, yo creo que lo que hay que decir es que no lo es.
Hombre, claro. Sí, tiene sentido. ¿Qué se hace con un medicamento cuando está caducado, Álvaro?
Pues depende. Los medicamentos generalmente cuando están caducados hay que llevarlos a la farmacia, al punto SIGRE, que está en todas las farmacias, y a partir de ahí nosotros, la propia industria, se ocupa de gestionar esa medicación para eliminarla de la manera más eficaz posible.
Porque si te tomas un ibuprofeno, un paracetamol, incluso un antibiótico caducado, ¿qué te puede pasar?
Pues generalmente lo que pasa es que el efecto del fármaco será menor. Es muy raro que uno de esos fármacos se convierta en peligroso porque esté caducado, pero sí que lo que se suele ver es reducida su eficacia. Entonces no podemos garantizar que si tú te tomas un antibiótico, el antibiótico lo estés tomando en la dosis necesaria como para eliminar la infección para la que te lo hayan mandado.
Oye, tu farmacia está abierta 24 horas, ¿no?
24 horas, sí.
¿Y cómo se decide que una farmacia abre 24 horas? Que es de guardia. No sé si va por turno si, o va por...
Depende de la comunidad autónoma, porque eso además ha ido cambiando con el tiempo. Ahora, en Madrid, por ejemplo, que es la que yo mejor conozco, ahora el horario es libre. Tú puedes abrir cuando quieras. Antes había unos módulos, es decir, tú decidías a principio de año si querías abrir 8 horas, 12 o 24, pero cada comunidad autónoma tiene una legislación diferente a ese respecto.
Claro. Y oye, ¿qué te parece que en otros países haya farmacias en los supermercados, por ejemplo? Estados Unidos, ¿no?
Sí, a mí, la verdad que cuando vas allí, a mí es algo que me impresiona mucho, sí, que es un poco también lo que pasa en Inglaterra, por ejemplo. En Inglaterra, por ejemplo, te pasa que es una como si fuera una perfumería, pero tiene servicio de farmacia determinadas horas al día, a pesar de que está abierto mucho más. Es otro concepto tan diferente al nuestro. Porque es verdad que, bueno, y venden fármacos a granel, o sea, paracetamol, pero al peso. O sea, no sé, a mí es algo que me sorprende. Yo el que conozco es el nuestro, que me parece que funciona mejor y que es más seguro para el paciente en general, pero es algo muy sorprendente, sí.
Oye, una pregunta, ¿en la farmacia se vende fentanilo?
Bueno, el fentanilo, sobre todo es un problema que además en España, a día de hoy, no es real, no existe, no tenemos ese caso. Eso sobre todo ha pasado en Estados Unidos, que la legislación, o sea, la regulación de ese tipo de fármacos funciona diferente. Aquí se vende fentanilo, en parches sobre todo, para gente que tiene dolores muy importantes, pero en España es una medicación que está súper controlada. Es más, es una medicación que necesita una receta doble, que cuando viene el paciente... Tiene que dar todos los datos, el DNI, o sea, es una medicación que en España está muy controlada y que no es un problema real a nivel, o sea, nosotros no tenemos consumidores de fentanilo como ha pasado allí.
Claro. Oye, que por cierto, me he encontrado buscando este fin de semana, en el periodo de 2 días, me he encontrado con 4 casos de robos a farmacias, uno en Valladolid, otro en Vigo, uno en Burlada, en Navarra, y otro en Moaña. Que no sé si es casualidad o es algo que...
No, los robos en las farmacias son bastante habituales. Generalmente, bueno, primero porque están abiertas casi siempre. Claro. Y segundo porque hay medicación. Entonces es verdad que hay gente pues que decide que... Y luego porque...
Pero que es lo más rentable de robar en una farmacia.
Sí, pero es muy típico. Además, suelen tener mucho espacio expuesto, porque una cosa es, o sea, un atraco a lo mejor es menos frecuente, pero que te roben cremas que están expuestas en... Bueno, eso es una cosa súper habitual.
Bueno, sé que incluso hay algunos... tienes algunos problemas tú en la farmacia con los probadores de productos, ¿no? De maquillaje y de cosas y...
Sí. Bueno, esos desaparecen constantemente. Lo que pasa es que normalmente la gente no te cuenta que son ellos. Es que hace poco una señora, pues yo vino y me dijo que a ver cuándo reponía uno de los probadores de maquillaje que tenemos, ¿no? Uno de los maquillajes decía que hacía mucho tiempo que no lo tenía. Yo no me había dado cuenta de que faltaba, pero era algo que faltaba frecuentemente y ya le dije, digo, pues no se preocupe, que lo vuelva a pedir para la semana que viene, pues ya lo puede probar usted. Y resulta que me dijo que hace poco no, que 2 meses hacía que se lo había llevado ella y que no lo había repuesto. O sea, que bueno,
hay una cosa
confesó.
Que se me ha olvidado preguntarte y que iba un poco en relación a lo anterior con el tema de los medicamentos. ¿Se puede beber habiendo tomado ibuprofeno, paracetamol o antibiótico?
Pues la realidad es que no sé, o sea, normalmente hay mucho mito sobre esto. No, la mayoría de los antibióticos, hay algunos puntuales que sí, pero no son los de uso más habitual, reducen su eficacia cuando se toma alcohol. Y esto se ha dicho siempre, la realidad es que muchos no, pero de cualquier forma tú no deberías de beber alcohol cuando estás con una infección, porque al final lo que hace el antibiótico es ayudar a tus defensas a combatir esa infección Y el alcohol siempre afecta a tus defensas, siempre las afecta negativamente. Así que cuando estás enfermo, lo suyo es poner todo tu sistema a disposición de tu organismo para que lo use de la mejor manera y combata ese problema. Y el alcohol siempre es mal recibido en ese sentido.
Porque si te bebes una cerveza o una copa, lo único que vas a hacer es retrasar el... Bueno, que te pongan mejor, ¿no?
Bueno, depende, es que esto es una cosa, o sea, no se puede generalizar, depende del fármaco en concreto. De hecho, por ejemplo, el paracetamol y el alcohol sí que no se deben de mezclar nunca, porque, como te decía antes, el paracetamol se metaboliza en el hígado, va muy mal para el hígado, el alcohol también, y claro, ya si los juntas, pues no estás haciéndote ningún favor.
Ya, 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 interesante. Oye, ¿te han contado qué hacemos al final de las entrevistas?
No.
No te preocupes, que ya te lo cuento, tampoco tiene mucho misterio. Pero siempre le pido al invitado que deje una pregunta para el siguiente, así que tú vas a tener que contestar a una pregunta de la anterior.
Ah, vale, fenomenal.
Estuvo con nosotros Raúl Sánchez. Raúl es cirujano, es cardiólogo, cirujano pediátrico, para ser más exactos. Y es uno de los mejores de La Paz, del hospital en el que se, bueno, hacen las operaciones más complejas, pero a sus 40 y pocos años, porque es un tipo muy joven, ha decidido que su vida está en Caravaca, que es su pueblo, en su consulta pediátrica, y fue una charla interesantísima, y te dejo esta pregunta.
¿Dónde está la chicha de su vida? Como decía el periodista Ignacio Ramos, ¿no? Que es un periodista de mi tierra, de un pueblito que se llama Barranda, y él decía que la chicha de su vida estaba en su pueblito pequeño. Y yo le preguntaría, ¿dónde está la chicha de su vida? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se conecta? ¿No?
¿Dónde está la chicha de mi vida? La realidad que la chicha de mi vida... Está donde están los míos. Está con mis hermanas, está con mis padres, que son el motor. Lo que me va llevando a. Lo que me va motivando para hacer todo. Esa es la realidad.
Qué bueno. ¿Y tu pregunta?
Mi pregunta para el siguiente invitado, entiendo.
Claro. Además, no sabes quién viene, ¿no?
No sé, o sea, no
claro,
tenemos
claro,
idea.
Claro, la lanzas al aire. Puede ser una profunda, como esta que te ha hecho Raúl, o que comiste ayer, o sea, lo que quieras.
Ah, bueno, a ver, ¿qué noticia reciente te parece importante que todo el mundo debería conocer y por qué? Would you
pick me up? Oye, no sé si tu mamá, pues tengo entendido que tu mamá tenía una farmacia, tú creciste en una farmacia, ¿no?
Yo crecí en una farmacia, sí, mi madre es farmacéutica.
Sí, y no sé si cuando ella va a tu farmacia, que no sé si es la misma familiar, pero bueno, no sé si ella te corrige muchas veces o te intenta...
Bueno,
en
mi
esta
madre,
cosa de madre-hijo.
Mi madre, en teoría, se jubiló hace, no sé, 10 años, que a lo mejor son 9, a lo mejor son 12, pero no lo tengo claro... Porque la realidad es que desde que se jubiló va casi más de lo que iba antes. Ella lleva diciendo que se ha ido hace 10 años, pero no es verdad. Allí la tenemos siempre vigilando.
Está muy bien. Álvaro Fernández también es farmacéutico Fernández en redes sociales. Y bueno, les invito a que le echen un ojo a sus perfiles porque la verdad, yo me he echado un rato muy, muy entretenido y además he aprendido muchas cosas. Álvaro, te mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta luego.